Hola amigos y amigas de la cerveza, bienvenidos a un nuevo podcast en el que desentrañaremos todo lo que necesitas saber para beber buena cerveza. Bienvenidos a La Birra es Así. Hoy vamos a hablar del tipo de cervezas más primitivos que podemos encontrar a día de hoy. Son las cervezas lámbicas y las sour, o las sour, o cervezas ácidas. Antes de que la observación por microscopio fuera posible, de los estudios que hizo Louis Pasteur sobre las levaduras y de los avances que se hicieron para aislar cepas de levadura, antes de todo eso, todas las cervezas se fermentaban de una manera más o menos espontánea. Como resultado de esa fermentación espontánea, todas las cervezas acababan acidificándose y estropeándose rápidamente con el paso del tiempo. Esto ocurre porque el metabolismo de las brettanomyces, levaduras que suelen predominar en el medio ambiente, acidifican el mosto para complicar el desarrollo de otras bacterias. Por eso estas cervezas pueden servir para hacernos una idea de cómo eran las cervezas antes de la revolución industrial. Estas cervezas hoy en día entran dentro de la categoría de sour, o sour, ácido en inglés. Y además de ácidas, son agrias, bastante carbonatadas y muy poco amargas. Esta acidez puede ser de dos maneras, acética o láctica. Si es acética, nos recordará al vinagre. De hecho, muchos aficionados se refieren a estas cervezas cariñosamente como vinagre. Esta acidez se percibe más agresiva y casi sientes como que se encoge la lengua y que un escalofrío recorre el conducto nasal. Sin embargo, también podemos encontrar una acidez láctica. Entonces nos recordará al suero de un yogur. Esta acidez es mucho más sutil, más suave, pero también se percibe como un poco más puntiaguda. De una manera más general, las sour y las brett nos recuerdan un poco a la sidra natural y otro poco a la sidra champanada. A la vista de lo que te estoy contando, puede que no te parezcan muy apetitosas. Es normal incluso que la primera vez que pruebes una de estas cervezas llegues a pensar que está estropeada o en mal estado. Y es que estas cervezas requieren un tiempo para apreciarlas. Y quizás te estés preguntando que por qué voy a tener que acostumbrarme a algo que no me gusta a priori. Pues no lo sé. Pero puede ser que sea para tener un abanico más grande de cervezas para elegir, o por curiosidad, o por hacer un ejercicio de arqueología cervecera, quién sabe. El caso es que con estas cervezas ocurre como con la comida picante, que poco a poco cada vez te va gustando más. Aunque cuidado, también puede ocurrir que tengas un flechazo al primer trago con este tipo de cervezas. De ser así, vete ahorrando porque no son baratas, sobre todo las lámbicas artesanas y tradicionales. El tiempo de guarda, el proceso tradicional de elaboración e incluso los ingredientes naturales hacen que aumente su valor y su precio. Que por cierto, si tienes la oportunidad de viajar a Bruselas y visitar las fábricas artesanas que hay por allí de cerveza lámbica, por ejemplo Cantillon, visítalo porque merece mucho la pena. Es una visita que te va a retrotraer en el tiempo igual 200 años. Mola mucho. Pero bueno, lo que íbamos, las cervezas lámbicas, también llamadas de fermentación espontánea, tienen la característica de que son fermentadas por levaduras y bacterias que se encuentran en el lugar donde se elabora la cerveza. A estas levaduras las llamamos levaduras salvajes porque el cervecero no tiene control sobre ellas, ya que no son las levaduras cerveceras que utilizamos normalmente, sino que estas levaduras se encuentran flotando por el aire, en cualquier mota de polvo, por lo que el cervecero no puede elegir la levadura o bacterias que fermentan su mosto. Este es el motivo por el que las fábricas de estos estilos cuidan el hábitat de sus levaduras salvajes favoritas. Pero bien, ya me has oído referirme a este tipo de cervezas de varias maneras diferentes. Así que voy a hacer una pequeña recapitulación como un árbol genealógico para que te sitúes en estas cervezas. El nombre o el tronco del que salen los diferentes estilos se puede llamar cervezas de fermentación espontánea. Y a esta categoría se le llama Sour Ale, o lo que es lo mismo, ácida de alta fermentación. Dentro de esta categoría hay varios estilos con diferentes maneras de elaborarlas, que voy a mencionar así a la ligera para que nos hagamos una idea. Unas son cervezas fermentadas completamente con levaduras salvajes, como las lámbicas. Son cervezas muy ácidas y muy secas. Otras combinan fermentaciones de levadura normal con levaduras salvajes. Es decir, combinan las Saccharomyces cerevisiae con las Brettanomyces. A esta descripción se ajustan estilos como el Ozbruin o la Red Flanders. Y como resultado no son cervezas tan ácidas. Tienen más esteres afrutados debido a las levaduras ale que nos recuerdan a nuestras levaduras cerveceras habituales. Incluso abriendo otra subcategoría podemos encontrar cervezas de cualquier estilo a las que se añade una levadura Brett o lactobacilos, consiguiendo cervezas más ácidas, pero siempre más curiosas, más complejas y originales, por ejemplo una Sour IPA. Pero bueno, volviendo al eje central, tenemos las lámbicas de fermentación espontánea, tenemos las Outbrewing o las Red Flanders, que combinan fermentación espontánea con levaduras Saccharomyces. También tenemos otro tipo de cervezas a las que se añaden bacterias de lactobacilos, el cual producirá ácido láctico y nos dará como resultado una cerveza muy refrescante y cítrica, por ejemplo la Berliner Weisse. Esa acidez da pie a otro estilo de cervezas en las que se mezclan la cerveza fermentada con frutas después de la fermentación primaria, como las lámbicas con frutas, las cuales tienen que refermentar para que las levaduras consuman el azúcar que contiene la fruta, lo cual conlleva refermentar la cerveza tranquilamente unos 3 meses. De las frutas añadidas, la más habitual es la cereza, también llamada Krieg, que es una guinda amarga que originalmente crecía en los alrededores de las fábricas a orillas del río Senne. Senne, no Senna. Ese está en Francia. A la cerveza Krieg suele añadirse 200 gramos de fruta por litro. También se utilizan frutas como la grosella, melocotón, arándanos, etc. Otras fábricas de cerveza añaden siropes de frutas para bajar la acidez y el tiempo de madurado. Estas también pueden llamarse lámbicas afrutadas, pero son diferentes a las anteriores, ya que estas son más dulces, más orientadas a un público mayoritario, al igual que otras añaden un poco de azúcar para bajar la acidez y ser más fáciles de beber. Y en último lugar tenemos a las Gouze, o Gouz, donde un maestro blender mezcla lámbicas envejecidas en barricas de 1, 2 y 3 años, para conseguir una cerveza equilibrada y más o menos homogénea año tras año. Bien, hemos hablado de fermentación espontánea. Vamos a ver las levaduras y bacterias que provocan esta fermentación espontánea y que son los responsables del sabor de estas cervezas. Para empezar tenemos las levaduras Brettanomyces. Crecen de forma natural en la piel de las frutas, aunque se pueden encontrar en cualquier parte. Y tienen la capacidad de comer azúcares no fermentados por las Saccharomyces, como las restrinas, y van a producir ácido acético. Dentro de las Brettanomyces hay infinidad de familias, pero las más comunes en ese tipo de cerveza son las Brettanomyces brusselensis y la Brettanomyces lambicus. Tenemos también los pediococos, que pueden producir ácido láctico y también diacetilo. Los lactobacillus también producen ácido láctico, lo que le da a la cerveza un carácter ácido y agrio similar al de un yogur. Las enterobacter, que no se encuentra en la cerveza madurada, pero sí puede estar presente en las jóvenes. Los aromas y sabores producidos son bastante desagradables. Nos van a recordar al moho, vegetales fermentados. Las acetobacter. La acetobacter consume etanol para producir ácido acético. Es el responsable del golpe de vinagre que recibimos al beber estas cervezas. Voy a extenderme un poco más hablando sobre las cervezas lámbicas y sus peculiaridades con respecto a las cervezas ale o lager. Todas las lámbicas son cervezas sour, pero no todas las sour son lámbicas. Estas cervezas son típicas de Bruselas y de los alrededores en Bélgica, aunque pueden encontrarse diferentes sour por todo el norte de Europa. La flora microbiana de estos lugares es muy importante para el resultado final, hasta tal punto que algunas levaduras salvajes como las Brettanomyces tienen una cepa con denominación de origen propia como la llamada Brettanomyces brusselensis. También la maduración de esas cervezas en barricas de castaño o de roble, gracias a las Brettanomyces, aportan esa acidez agria tan característica. Estas cervezas tienen alrededor de un 35% de maíz y el resto es malta de cebada Pilsen. También utilizan lúpulos en una cantidad hasta 6 veces superior a lo normal en otras cervezas belgas, pero la presencia de estos lúpulos va a pasar inadvertida porque han sido envejecidos un mínimo de 3 años, perdiendo así todo su sabor, aroma y amargor, pero quedando inalteradas las propiedades conservantes de la cerveza. Después del macerado, viene el hervido, que en estos mostos se puede prolongar hasta 5 o 6 horas. Y aquí comienzan las peculiaridades. A la hora de enfriar estas cervezas no hace falta hacerlo lo más rápidamente posible, como haríamos con cualquier otra cerveza para evitar contaminaciones, sino que se deja reposar y enfriar en una cuba muy grande, pero muy poco profunda, para que haya la mayor cantidad posible de mosto en contacto con el aire. En estas bañeras se deja enfriar el mosto durante toda la noche con las ventanas abiertas. Las cervezas lámbicas se fabrican solo en la época fría del año, normalmente entre los meses de octubre y abril, ya que con temperaturas altas proliferan las bacterias que perjudican a la fermentación de estas cervezas. Y sobre todo ahora con el cambio climático y el aumento de temperatura, algunas fábricas están planteándose trasladar la fábrica a regiones más frías del norte. Estudios realizados en la química orgánica de estas lámbicas llegaron a la conclusión de que hay entre 100 cepas diferentes de levaduras que intervienen en la fermentación espontánea. 27 de esas cepas eran bacterias acéticas y 38 eran bacterias lácticas. Toda esta flora microbiana vive dentro de la propia fábrica de cerveza y en los alrededores del río Senne. También es curioso cuando visitas una de estas fábricas y te la encuentras con telarañas y polvo por todas partes. Vamos, que parece el mi trastero más que una fábrica de cerveza. Pero esas telarañas tienen la importante y natural función de atrapar a las moscas que proliferan sobre todo cuando a finales de verano se lleva la fruta a la fábrica para hacer las lambicas con frutas. Bueno, estábamos en el proceso de enfriado, con el mosto en una bañera gigante de cobre poco profunda, en la azotea de una casa, con agujeros en el techo y las ventanas abiertas a última hora de la tarde en una tarde despejada. Al día siguiente, después de enfriar, se envía ese mosto a unas barricas de madera. Los primeros días la fermentación es muy agresiva y hasta pasadas 3 o 4 semanas no se cierran herméticamente los barriles para que no exploten por la presión acumulada. En esos barriles fermentará y madurará durante 1, 2 o 3 años. Dentro de esos barriles hay una serie de bacterias y microorganismos que darán complejidad a la cerveza. Como hablé en el programa de la elaboración de cerveza, las levaduras Saccharomyces, que son las utilizadas en las cervezas ale o lager, consumen la mayoría de los azúcares, glucosa, fructosa, etc. Sin embargo, hay un tipo de azúcar llamadas dextrinas que no pueden ser fermentadas y permanecen en la cerveza dándole dulzor y cuerpo. Es ahí donde entran las levaduras salvajes Brettanomyces, que consumen esos azúcares, dando como resultado unas cervezas muy secas y muy ligeras, ya que la cantidad de azúcar que queda es del 0,2%, vamos, muy poco. Estas cervezas a nivel homebrewer o cervecero casero dan mucho miedo, principalmente porque esas bacterias salvajes son difíciles de eliminar del equipo cervecero una vez que se han establecido. Y como curiosidad que hasta ahora no había mencionado, es importante tener controlado el pH del mosto cuando se hace esta cerveza, ya que el pH se tiene que mantener por debajo de 4,5. De esta manera se mantiene alejadas a las bacterias Escherichia coli y al botulismo, ya que un líquido azucarado a 45 grados se puede convertir en un tesoro que atraiga a bacterias patógenas. Por lo que al bajar el pH con ácido láctico o con siembras de lactobacillus, te aseguras que mantendrás alejadas a esas bacterias indeseables. Bueno, y vamos con la cata de la Rodenbach Grand Cru. Es del estilo Red Flanders, o Roja de Flandes. La cerveza que tenemos hoy se ha realizado primero teniendo una fermentación controlada con levaduras, cervezas ale. Y después de esa fermentación, digamos normal, se la ha dejado madurar en barricas de madera, donde gracias a esas bacterias coge ese sabor y aroma característico que luego veremos, y que se describe como Brett, en referencia a la cepa de levaduras Brettanomyces. Vamos a empezar oliendo. Oh, esta cerveza está muy rica y es muy compleja. Lo primero que me viene es un olor acético moderado. Se percibe como un olor de cuero envejecido, como a establo. Hay un dulzor medio de maltas que recuerdan al caramelo y también se percibe cierto aroma de madera y ésteres afrutados que me recuerdan a manzana asada. También hay uvas pasas y ciruelas que me recuerdan a la reacción Maillard. Damos el primer trago, que se me está haciendo la boca agua. El trago recuerda a un vino dulce, tipo Oporto. Tiene moderada baja presencia de ácido acético, a lo que la lengua reacciona encogiéndose, como una acidez que sube hacia la nariz, pero su presencia es suave. A mí me recuerda a un Jagar, donde hacen la sidra. El descriptor que llamamos Brett, de Brettanomyces, está muy presente, nos recuerda a establo y a cuero envejecido o gastado, pero está muy bien integrado. Su presencia es moderada. También hay muy baja presencia de acetato de etilo, que se percibe como acetona, como quitasmaltes, pero que en ningún momento es molesto o se siente como una sensación química. Es muy bajo y es agradable. Se confunde con las manzanas o la pera asada. También hay presencia de maltas medio bajas que recuerdan al grano y a un bizcocho con un ligero dulzor durante el trago y detrás de esa acidez persistente en retrogusto, aunque la primera sensación en boca es ácida. Sin embargo, se respalda con un cierto dulzor que es muy agradable, que hace contraste con esa acidez. El amargor es casi inexistente, casi sin presencia de lúpulos en sabor, igual ligeramente terrosos, muy bajos. Astringencia es media baja, sin asperezas. Carbonatación media alta, cuerpo ligero. Final muy seco, que pese a todo es muy fácil de beber. El color es ámbar cobrizo, tirando a marrón, ligeramente turbia, espuma beige, con poca retención y burbujas finas. Es una cerveza muy compleja, pero que se deja beber fácilmente. Muy agradable, diferente, compleja y divertida. A mí me gusta mucho. Y nada más, en el próximo y último programa de la temporada hablaremos sobre los diferentes estilos de la cerveza. Y por aclamación popular de un colega que ha votado como si esto fuera la República Independiente del Congo, cataremos la Lindemans Krieg de cereza. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que te haya parecido interesante. Si es así, por favor, opina, comparte y recomienda. También puedes seguirme en Instagram, donde colgaré de vez en cuando alguna cata. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias y salud. Hasta luego.